Buenas tardes a todas y a todos, y muy particularmente a toda la gente que ha estado trabajando desde hace muchos años en este tema, y a todos los que han trabajado hoy y que se han incorporado a esto. Un abrazo muy especial a la primera senadora de la República que nos acompaña, digamos, voluntaria e interesadamente en esta temática. Estuvimos evaluando en el directorio lo que es el marco de este proyecto de Naciones Unidas, cómo se podía organizar estas actividades que van a continuar en este conjunto de talleres, de debates, para analizar esta problemática y encontrar algunos elementos de solucionática para estas situaciones que se han generado. En primer lugar, hay algo que nos gustaría destacar, y es que nosotros, una vez más, debemos reconocer a Naciones Unidas que haya seleccionado al Uruguay como uno de los 8 entre los 200 países del mundo, el único de América, para hacer esta experiencia piloto de ver cómo hacer cosas entre los distintos organismos de las Naciones Unidas y los distintos organismos del gobierno de un país. En el caso nuestro tenemos 3 proyectos, de las centenas de proyectos: el Centro de Estudios de Seguridad Social, que fue inaugurado en diciembre; este proyecto, que fue un atrevimiento, entre otros, porque se lo propusimos a Naciones Unidas suponiendo que el Parlamento Uruguayo iba a votar la ley que finalmente votó, la 18.340, que devolvió al BPS, a partir de agosto del año pasado, la administración de las soluciones habitacionales que había sido sacado por una ley en el año 2002. Y entonces el planteo fue: queremos prepararnos para cuando se nos venga este tema, que ya se nos vino, y por eso, entre otras cosas, estamos acá, porque esto va a ser una cosa importante para el país, grande, difícil de administrar, compleja, y ahí pedimos la ayuda para tratar de hacer esto mejor. La ley 18.340 entró en vigencia, y entonces, bueno, hace unos meses que el BPS tiene encargada la administración de las soluciones habitacionales de jubilados y pensionistas de nuestro país. Y en ese aspecto, lo que tratamos de poner, y por eso es muy importante este evento con la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Arquitectura, la Universidad, el Ministerio de Vivienda, un actor fundamental en esto, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, un actor fundamental e imprescindible en este proceso, para ver cómo nos hacíamos cargo de este problema complejo. Y allí hay algunas orientaciones, algunas directrices que tiene este gobierno desde el 2005, este directorio desde el 2005, que pensamos continuar y profundizar, como es el trabajo interinstitucional, multidisciplinario, al cual nos vimos obligados por convicción a desarrollar. Porque cuando el MIRES, y acá puedo mentir poco porque está al lado de la mesa y otra gente, nos llamó, cuando Marina no era ministra, cuando el MIRES no existía, y cuando yo todavía no era presidente del BPS, bueno, tenemos que organizar el plan de emergencia. El plan de emergencia arranca a las 48 horas de asumir. Yo asumí el 29 de marzo del 2005, el plan de emergencia empezó el 1 de abril. Y el 1 de abril quiere decir que había 10.000 personas por día golpeando las puertas del BPS a ampararse al plan de emergencia. Y hubo que decir que sí, y le dimos ganas. Y después, cuando nos llamó la Ministerio de Salud Pública para hacer el la colaboración del EPS en el Sistema Nacional Integrado de Salud. O cuando nos llamó el Ministerio de Economía para colaborar en la reforma tributaria. Hoy estamos recaudando el 85% del IRPF en el EPS. Un caso raro a nivel internacional. Y esto se hace porque hay gente en el EPS que suda la camiseta, que la tiene puesta y que es capaz de hacer estas cosas. Y bueno, o cuando nos metimos a otorgar el número de cédula de identidad en hacer, o el Sistema Nacional de Pesquisa para prevenir una veintena de enfermedades, y luego se agregó la sordera y ahora la fibrosis quística. Y bueno, esas son competencias, fortalezas que tiene esta institución que permiten encarar estas cosas. En este caso es un agravante que la Organización Nacional de Cuidados y Pensionistas y el directorio de EPS también quiso agarrar esto de las soluciones habitacionales, que también fue una decisión, fue incluso una propuesta del directorio de EPS en conjunto con la ONACU, una propuesta del Poder Ejecutivo pasado, que sabemos que fue discutida y con razón, es parte de las competencias del Poder Legislativo en el Parlamento, a ver si se volvía esto o no. Pero hoy está acá. Y de algo somos conscientes, y es que los responsables somos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente no se va a venir a quejar cuando no andan las lamparitas del pasillo común, no se va a venir a quejar a la Facultad de Arquitectura, ni a la Facultad de Psicología, ni a la de Ciencias Sociales. Se va a ir a quejar al IPS. Esta es toda nuestra responsabilidad, es muchísima. A partir de este cambio que se produce en agosto. Y por eso hacemos estas cosas para tratar no de diluir nuestra responsabilidad, sino de aprender a tratar de cumplirla de la mejor manera posible dentro, además de los cambios que ahora se procesan y que seguramente Graciela, Lau y otros integrantes van a hablar, en el marco de la importancia que se le da a la inclusión solidaria en el país, en este nuevo gobierno. Entonces tenemos los directores que trabajan en esto, como los aquí presentes, el director Cuervo, el director Gesa Stadi, el Departamento de Prestaciones Sociales del BPS, aquí presente, que se encargan de estas cosas. La Organización de Jubilados, creamos por el propio decreto reglamentario de 18.340 la Comisión Asesora, a la cual damos mucha importancia, integrada por dos representantes del Ministerio de Vivienda, dos del BPS y dos de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, pero también creamos a nivel nacional, para llevar adelante este proceso, lo que llamamos los referentes departamentales de las asociaciones de jubilados en cada lugar del país, que nos ayuden a conocer mejor la realidad y a transformarla en el marco de estas nuevas tareas que se nos han agregado, porque así lo hicimos, reitero, en estos últimos meses. Y todo hay que hacerlo funcionar y llevarlo adelante en este marco. ¿A cuánto estamos llegando hoy? Hoy estamos llegando a unas 15.000 personas aproximadamente. Tenemos casi 200 complejos habitacionales en todo el país, con unas 5.800 viviendas construidas, en las cuales viven unas 8.000 o 9.000 personas. Estoy redondeando los números, los datos exactos están. Se están construyendo en este momento 760 viviendas. El viernes estaremos inaugurando con la ministra 30 en Mercedes y próximamente entregando 18 nuevas en Artigas. Esta construcción de 760 viviendas, en este momento 740 y 20 que estamos subdividiendo de la ex Bosnia en Fray Bentos, es un cambio importante. Si las comparamos, estas 760 que están en construcción en este momento, con las 5.717, ahora voy a dar el dato más exacto, que están construidas, es una cantidad importante que se incluye en este periodo. Superando problemas, Porque, por ejemplo, una de las cosas con las cuales nos encontramos en el 2005 es que desde 1997 o desde el 2001 no se llamaba a nuevas licitaciones para la construcción de viviendas. Y se hacía el mecanismo de ampliación de las viejas licitaciones, entre otras cosas, porque eso hacía que las viviendas que pagábamos con la plata aportada por los jubilados y pensionistas desde 1987 costaran más. O sea, que la pagáramos más por el mecanismo de ampliación de licitaciones que por el llamado a nuevas licitaciones que recién se abre en este pasado periodo económico. Tenemos un segundo instrumento muy importante, tan importante creo yo como poco conocido y desarrollado, y que en nuestra opinión esto va a implicar la definición de una política que nos excede, que es la política de los hogares de ancianos. En Uruguay hay registrados en el PBS por la Ley Nacional de Hogares de Ancianos que están administrados por voluntariado, 90 hogares donde viven con asistencia integral bien unas 3.500 personas. 30, una treintena de ellos ya están integrados al plan de soluciones habitacionales, o sea, pueden ir a vivir allí en convenio con el BPS personas que cumplan las condiciones de acceder a vivienda, y creemos que esa es una alternativa muy importante, pero acá habrá que estudiar muchas cosas. En primer lugar, el futuro de estos hogares, la política de voluntariado. Una de las cosas que nos está sucediendo es que muchos de estos hogares están entrando, o varios de estos hogares están entrando en crisis de gestión. Y hay que, si la política va a ser reeditar eso, va a ser reconstruir el voluntariado que sea capaz de continuar ese proceso, que ha tenido cambios importantes. Un tercer instrumento que hemos inaugurado a Ufuna a través del año pasado es el subsidio por alquiler, y tenemos unas 190 personas. Y esto creemos que es una experiencia muy interesante, no solo para este sector de cuidados y pensiones. Creemos que el tema de una política de alquileres, seguramente Graciela hablará algo de esto, es muy importante como parte, como instrumento de la política habitacional del país. Y un cuarto instrumento que lo calificamos así, que lo inauguramos hace poquito con el MEVIR, es también la posibilidad del arrendamiento y, por qué no, en el futuro de la construcción de viviendas rurales. Inauguramos dos primeras en San Ramón hace 15 días y creemos que esa es otra posibilidad de la gente, para los jubilados y pensionistas rurales, para que se queden en su sector, para que se queden cerca de su hábitat importante. Ahora, esto creemos, escuchábamos recién en los grupos, nosotros no somos partidarios de la guetización de los jubilados y pensionistas. Creemos que ese ha sido un error de las políticas. El día más feliz que nos ha tocado entregar varias llaves en varias inauguraciones es el día que entregamos la llave. Pero cuando nos ha tocado ir 2 o 3 años después a esos conjuntos habitacionales donde casi nadie va a visitar a la gente que allí vive, ni la familia ni casi nadie. Lo mismo nos pasa en los hogares. En los hogares tenemos una encuesta, 3 de cada 4 que viven en hogares nunca reciben una visita de nadie. Creo que esto hay que verlo en ese sentido. Y por tanto creemos que hay otro instrumento que debe ser esto, y que acá, por lo que escuchábamos de los resúmenes, por lo que nos comentaban los compañeros de BC que participaron de los debates del día de hoy, que fueron muy positivos, las políticas de integralidad. Y en esto no partimos de cero. Estamos haciendo algunas cosas, pocas. Pero algunas cosas estamos haciendo. Por ejemplo, con la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, estamos haciendo una experiencia de atención podológica y de psicomotricidad en los complejos Arapey y Huidobro de Montevideo, que pensamos atender al resto del país. O sea, tratar de que los jubilados y pensionistas puedan tener los pies bien. Esto es clave para ir ayudando a mejorar la calidad de vida, o que sepan usar su cuerpo bien. Esto es clave para llegar a la calidad de vida. Y esto creemos que es una experiencia positiva. Se inició el año pasado, recientemente. La experiencia, por ejemplo, de sacar a pasear a la gente. Empezamos a sacar a pasear con Montevideo, en colaboración con la empresa Jutsa, con el programa nuestro de prestaciones sociales, Encontramos gente que hacía 20 años en Montevideo que no salía a pasear por Montevideo. O el programa de turismo social que se ha duplicado y que pasamos de 10.000 beneficiarios en el 2004 a 20.000 beneficiarios en el 2009, y donde quienes allí participan, más del 80% son mujeres. Y acá me meto en otro tema que es clave, que es la soledad femenina en la vejez. La encuesta que hoy mostró la Facultad de Ciencias Sociales, que es un muy buen instrumento de análisis, está diciendo que el 74% de los habitantes de la vivienda son mujeres, que el 48% de quienes viven en los complejos de vivienda son mayores de 70 años. Y tenemos otro dato muy bueno, y es que más del 77% está satisfecho con el programa, lo cual es un buen dato. Pero esto nos lleva a pensar en otras cosas que estamos haciendo, como lo que estamos haciendo con los atletas veteranos, de estimular el deporte en la tercera edad, o lo que estamos haciendo con el INAU, el programa Abuelo Amigo de actividades intergeneracionales, o lo que está haciendo nuestro equipo de psicólogos, asistentes sociales, de prestaciones sociales en los complejos habitacionales, o lo que debemos construir, que es uno de los compromisos electorales del programa de gobierno del Sistema Nacional de Cuidados. Creemos también que deberemos encarar, como acá se señalaba recién por uno de los grupos, el tema de las casas de salud privadas, lucrativas, las residencias. Eso no es tema del EPS, es tema más bien del MIDES y del Ministerio de Salud Pública, pero este es un tema nacional también grave y urgente. Y creo finalmente que debemos de ser autocríticos en el gobierno de algunas de las cosas. Yo hace unos cuantos años que estoy en el EPS. Los jubilados pensionistas vienen poniendo plata de su bolsillo hasta el cambio que se produce en 2007, la reforma tributaria, pero estuvieron 20 años poniendo plata. Y a veces, recordamos, entraban 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares mensuales al fondo de vivienda. Y evidentemente lo que se ha devuelto no ha sido correspondiente a lo que se recaudó. Y esto no solamente genera un problema de plata, sino que genera un problema de sensibilidad y de conciencia y de reclamo. Y este gobierno, esta administración, tenemos entonces, luego de esta experiencia, en nuestro caso, luego de haber reasumido por convicción propia del BPS, la Administración de Prestaciones Habitacionales, desde el año pasado, que encontrar junto con el Gobierno Nacional, pero fundamentalmente conjuntamente con ustedes, con la academia, con las organizaciones sociales y en particular con la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, las soluciones que esto se merece. Muchas gracias.